La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Gracias, Señor, en esta noche te damos por tu misericordia y por tu fidelidad. Es por tu misericordia, Señor, que nosotros no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Y es por ellas, Señor, que nosotros estamos vivos, con salud, disfrutando todavía los que amamos a nuestro alrededor, respirando este oxígeno gratis y abriendo las páginas sacras de la palabra tuya para aprender de ella con libertad, para recordar, Señor, los principios que de ella quieres que llevemos al ejercicio práctico. Gracias por tu Espíritu Santo, maravilloso Maestro y maravilloso Guiador. Y nos confiamos al ministerio de Él esta noche, que Él, Señor, tomará esta palabra y la hará pertinente en los corazones de los escuchas. Confiamos, Señor, en que tú me guiarás y no permitirás, Señor, que me aparte ni un ápice de lo que tú tienes para hablar a tus hijos e hijas. Igualmente, Señor, pongo en tus manos la mente y el corazón de todos aquellos que van a escuchar, para que a la par de abrir la Biblia, también sus corazones y sus mentes sean abiertos para recibir con agrado la palabra tuya en esta noche. En tus manos nos encomendamos y a tu fiel cuidado, en Cristo Jesús. Amén. A todos, hermanos, nos gustan los finales felices, a todos. Quizás, dado que todos los que me escuchan se criaron bajo la tutela del mundo Disney, entonces estamos acostumbrados a que generalmente todas las historias que vemos o escuchamos terminen con esa frase final: y vivieron felices para siempre. Nos encanta los finales de esas historias en donde el protagonista comenzó pobre, anónimo, desarrapado y terminó siendo conocido, hermoso, rico, millonario. Nos encantan esas historias. Algunos les gustan los finales felices, algunos otros no. Quizás esa es la razón por la cual tanto en las obras fílmicas como en las literarias, generalmente hay algo que se llama finales alternativos. Muchas obras fílmicas tienen finales alternativos. Tal vez el autor de la película, el director, o quizás los productores de la misma, anticipándose al gusto de los televidentes, de aquellos que fueran a ver la película, dijeron: vamos a hacer un final alternativo, por si no le gusta al usuario, por si no le gusta al televidente, por lo menos puede escoger este otro final. Y es por eso que películas tan conocidas como Titanic, por ejemplo, como Soy Leyenda, o como Volver al Futuro en sus diferentes versiones, tienen un final alternativo. Así que si no le gustó el final que usted vio en cine, por lo menos puede escoger este otro y terminar con una sensación de contento. Igualmente pasa en las obras literarias. Obras, por ejemplo, como Ana Karenina de León Tolstoy. Obras, por ejemplo, como Drácula de Bram Stoker, El Rey Lear de William Shakespeare. Hay otra que es El libro de la selva de Rudyard Kipling, estas y otras, Pinocho, tienen finales alternativos. Y uno de esos finales alternativos de obras literarias que más me gusta es el de la obra Moby Dick, La ballena blanca, en donde ese, el final alternativo dice que el capitán Ahab captura y junto con los tripulantes de su barco matan a la ballena blanca. Pero después de matarla, él se quita la vida, porque perdió el sentido de su vida con haber matado a su obsesión, que era justamente esa ballena. Bueno, al editor de la obra original no le gustó ese final. Entonces le pidió al autor, a Herman Melville, que pusiera o adaptara otro final diferente. Así que justamente le adaptó, Herman le adaptó el final que ustedes y yo conocemos. Nos gustan, como digo, los finales alternativos. Nos dan una opción diferente para terminar la historia. Y cuando miramos la Biblia, vemos que hay libros con finales felices. Leemos libros como Ruth, que tiene un final maravilloso, novelesco. Leemos libros como Esther, que tienen un final feliz, precioso. Pero hay algunos otros libros de la Biblia cuyo final no nos gustan mucho. El libro de Deuteronomio, por ejemplo. No nos gusta mucho ese final. Nos suena que algo faltó ahí. Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Quisiéramos que hubiese un capítulo 29, un capítulo 30. Algo faltó ahí. Como que quedamos con un sinsabor, con una sensación de que nos faltó ese final feliz para el cual nos preparó la trama. Otro libro de la Biblia con final extraño es el libro que estamos estudiando, el libro de Malaquías. Nos sumerge desde el comienzo en una trama fluida que nos lleva a un desenlace, a un clímax que no nos gusta mucho. Nos hubiese gustado que el divino inspirador hubiera tenido un editor, de tal manera que ese editor le hubiera sugerido un final alternativo para este pequeño libro que hemos estado estudiando ya con hoy 2 meses. Sin embargo, al divino inspirador le plació terminar el libro justo como concluye. Así que a nosotros nos toca someternos, aunque no nos guste mucho. La pregunta es, ¿por qué razón este libro termina así? Termina con este final. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es que este es el libro último de la Escritura, perdón, de la Escritura del Antiguo Testamento, y van a pasar a partir de la última letra de este libro 400 años en donde no se escuchará palabra de Dios. Hasta Juan el Bautista no habrá otro profeta en 400 años. Y dado que en 400 años no habrá otra voz, uno se pregunta, ¿no hubiese sido bueno, pertinente entonces que este libro terminara con una voz esperanzadora para estos 400 años de silencio que vienen en camino? Como hemos visto, hermanos, el problema de Judá está justamente en los finales. Ellos quieren un final alternativo. A ellos no les gusta este final que están viviendo. Sí, en efecto, algunas profecías se han cumplido. El pueblo ha regresado de la cautividad, pero ellos se dicen, este no puede ser el final. Queremos otro final distinto. Ellos están cumpliendo, como hemos visto, las disciplinas espirituales, los ritos, las ceremonias. Pero la vida que están viviendo no es ni en sombra la que habían pensado para ellos. De hecho, están pasando por situaciones adversas. Y en contraste con ellos, los perversos, los paganos, los impíos, están viviendo tiempos de prosperidad inigualable. Entonces es ahí donde ellos se preguntan, ¿para qué hacer esto entonces? ¿Para qué jugar a ser el pueblo obediente de Dios si al fin y al cabo los que no obedecen a Dios parece irles mejor que a nosotros? Entonces mejor desobedezcamos para ver si nos va tan bien como les va a ellos. Entonces es ahí en donde el Señor les dice una y otra vez, ustedes no se dan cuenta, ustedes han fallado. Y ellos le preguntan al Señor, ¿pero en qué te hemos fallado? Ellos están enceguecidos, no se dan cuenta las fallas y los equívocos que están cometiendo. Y el Señor a través de Malaquías una y otra vez les hace ver cuáles son esos pecados. Ahora, al corregirles esa percepción errada, ellos dicen, esos paganos a los cuales ustedes envidian, esos impíos a los cuales ustedes piensan que tienen la mejor vida, van a tener un final. Y los que creen en mí, los justos, tendrán también un final. Si ustedes creen que este, el que están viviendo, es el final, están equivocados. Hay un final alternativo que ustedes no imaginan. Y es ahí entonces en donde encontramos el capítulo 4 de Malaquías, capítulo final, con 6 versículos. Vamos a leerlo, hermanos. Capítulo 4 de Malaquías. Vamos a leer ese pasaje. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta gente de Judá piensa que este es el final de la historia, pero el Señor dice no, a través de su mensajero, este no es el final. Habrá un final para estos que ustedes ven como bendecidos y prósperos. Habrá un final para ellos. Y él comienza diciendo en el versículo 1, el día terrible vendrá. El día terrible vendrá. Dice nuevamente el versículo 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí subraya la existencia, el advenimiento de un día terrible, de un día abrasador, como un horno. Y si habla de fuego, ya ustedes saben a qué momento histórico o a qué momento del futuro apunta. Cuatro veces el profeta Malaquías señala este día. Y bueno, para nosotros es conocido. Cuando nosotros llegamos a pasajes como Malaquías, tenemos una ventaja que no tuvieron los primeros escuchas. Es como cuando usted ve una película. Tal vez la primera vez captó los elementos generales de la película. Si la ve una segunda vez, wow, usted captura algunas cosas que no percibió en la primera. Y si la ve una tercera y cuarta vez, seguramente tendrá piezas de ese rompecabezas mucho más completas. Y a medida que siga leyendo, usted podrá cotejar de aquí para allá los diferentes elementos de la historia. La ventaja de nosotros, en contraste con la gente de Malaquías en el pasado, es la ventaja de la mirada retrospectiva. Nosotros tenemos la ventaja de saber por qué y para qué y respecto a qué se dijeron estas cosas. Ni siquiera el mismo Malaquías entendió todo lo que estaba escribiendo o hablando. Él no lo entendía en su contexto. Y quizás mucho menos la gente pudo tener todas las piezas que ustedes y yo tenemos. Así que cuando leemos de Elías en el versículo 5 de este capítulo, sabemos, por haber leído ya Mateo y Lucas, que se refiere a Juan el Bautista. Que este Elías se refiere a Juan el Bautista. Pero también podemos tomar otra pieza del rompecabezas de más adelante, en la segunda venida del Señor, en Apocalipsis 11, cuando nos habla otra vez de Elías. Cuando leemos aquí acerca del sol de justicia, quizás los primeros escuchas se preguntaron, ¿a qué se estará refiriendo o a quién? Bueno, sabemos hoy, por lo que hemos leído del Nuevo Testamento, que el sol de justicia se refiere a ¿a quién, hermanos? Al Señor Jesús, al Mesías esperado. Entonces, nosotros tenemos una ventaja como lectores y escuchas de haber visto esta película varias veces como para saber de qué se trata el pasaje, a quién se refiere o a qué momento. A diferencia del primer escucha, sería como ver una película que yo he visto cuatro veces con alguien que la ha visto por primera vez. Y eso es lo que está pasando aquí. Él habla de un día terrible y lo menciona cuatro veces. Y ese es un día de juicio espantoso. Hay dos perspectivas en cuanto a la interpretación de este pasaje. La primera es la interpretación acerca de ese día de juicio para los malvados, ese día terrible del Señor, cuando castigará y traerá juicio para los impíos. Y la primera interpretación dice que los impíos serán aniquilados. El aniquilacionismo no es simplemente una doctrina acerca del castigo eterno para los impíos en la que creen únicamente los mormones. No. Hay predicadores tan queridos por nosotros los evangélicos como el doctor Clark Pinnock, como el doctor John Stott. Seguramente aquí varias personas han leído literatura del doctor John Stott. Pero él, junto con otros muy buenos hijos de Dios, fieles estudiantes de la Escritura, retrocedieron ante la idea de un infierno eterno, en donde los impíos sufrirían para siempre, por siempre y siempre. Entonces ellos se ajustaron a la idea de que en efecto los impíos y paganos, aunque prosperen en esta vida, tendrán un final en medio de llama abrasadora. Pero después de un tiempo indefinido, ellos serán aniquilados. Eso nos dice o cree John Stott. Y esa es la interpretación en cuanto al destino eterno de los impíos, llamada aniquilacionismo, basada en pasajes como este, en donde usted lee: y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y usted sabe que la estopa en medio de fuego será aniquilada, desaparece en cuestión de segundos. Cuando sigue diciendo: y aquel día vendrá y los abrazará. De tal manera que algunos interpretan que los impíos van a sufrir en el infierno un tiempo, pero después de haber sufrido un tiempo, serán consumidos, serán aniquilados. Hay otra interpretación a partir de este pasaje, que es el universalismo. El universalismo sostiene que los justos irán a un lugar de consolación y los impíos tendrán un destino terrible, espantoso, el infierno, en efecto. Pero estarán allá un tiempo sufriendo por cuenta de sus pecados y de haber sido rebeldes a la verdad, pero después de un tiempo ellos serán salvos y serán llevados junto con los justos al mismo lugar de gloria eterna. Así que sufrirán por un tiempo, pero después de expiar sus pecados, después de haber sufrido el castigo terrible, ellos irán al cielo junto con los demás. Pero no creemos eso, ¿verdad, hermanos? A pesar de que es atractivo emocionalmente para nosotros, el Señor Jesucristo, cuando habló de la vida eterna, habló en paralelo también del castigo eterno. Y así como la vida con Él va a ser eterna, el castigo también va a ser eterno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y hermanos, esto debería aterrorizar a aquellos que, aunque sentados en las bancas de la iglesia, no son de Dios o no están viviendo de acuerdo a Dios. Esto debiera llevarnos a nosotros a pensar en nuestros parientes, nuestros vecinos, todos aquellos que no han creído en el Señor, que están pensando que esta vida es todo lo que hay, pero que ustedes saben y están convencidos de que después que mueran tendrán un castigo inenarrable. Si fuéramos conscientes de esta verdad, de esta terrible verdad, de que el día terrible del Señor vendrá en juicio para los impíos, impíos de allá de afuera e impíos también de dentro de las iglesias, ese día vendrá terrible, espantoso, y el castigo será eterno. Pero hay un contraste que necesitan entender estos oyentes de Judá. Así que, como el día vendrá, el día terrible vendrá, el día de consuelo también vendrá. El día de consuelo también vendrá. Dice versículo 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y esto en primera instancia se refiere a Jesús, el Mesías, en su primera venida. Y aquí lo que está mencionando el mensajero es que, en referencia al Señor Jesucristo, cuando Él venga, traerá algunas cosas para todos los que se sujeten, para todos los que crean en Él. Él traerá luz a donde hay tinieblas. Es lo primero que encontramos aquí. Traerá luz a donde hay tinieblas. Y bueno, con un horno y fuego abrasador, con apariencias de oscuridad, aquí se muestra en contraste el sol brillante, diáfano, esplendente, el sol de justicia, e inmediatamente la idea que se nos viene es luz, rompiendo las tinieblas. Esta gente aquí, los escuchas, la mayor parte de ellos están enceguecidos, no se dan cuenta de su pecado. Y la promesa es que cuando venga el sol de justicia, traerá luz a todas las mentes y corazones. Pero sigue diciendo, traerá curación a donde hay enfermedad. Traerá curación, sanidad, salvación. Y dice, cuando venga, nacerá el sol de justicia y en sus alas. La palabra alas es un término poético para referirse a los rayos del sol. Traerá salvación, traerá sanidad, también puede ser traducido. Si algo hay que envidiarle, bueno, la envidia no debe ser parte de nuestra vida, pero si hay algo que hubiese que admirarle a Satanás, es su equipo de mercadeo. Tiene un excelente equipo de mercadeo. Satanás empaqueta el pecado de manera tal que la gente no se da cuenta del peligro que representa. Ve el paquete hermoso, pero no se da cuenta lo que hay detrás. Muestra las delicias del placer del sexo prematrimonial, pero no le muestra a la jovencita el embarazo antes del matrimonio y las posteriores consecuencias. ¿Ustedes han visto alguna vez un comercial de cerveza en donde aparezca un borracho con el cabello revuelto, sin camisa, lleno de vómito, tirado en una banqueta? ¿Alguna vez han visto un comercial de cerveza así? ¡Ni lo van a ver! Generalmente los comerciales de cerveza muestran cosas maravillosas. Mujeres con poca ropa, con escasa ropa. Hombres y mujeres bonitos, atractivos, disfrutándose la vida, con una botella en la mano. Satanás te muestra eso, pero no te muestra la cirrosis hepática que viene después. No te muestra la ruina económica. No te muestra la devastación familiar que eso genera. Satanás te muestra el cigarrillo maravilloso en las manos de una mujer o un hombre sonriente, pero no muestra el cáncer de pulmón y no muestra los efectos devastadores a nivel de sistema que ese vicio involucra. Satanás mercadea maravillosamente el pecado, y por eso todo lo que tiene que ver con pecado está relacionado directamente con enfermedad, con vicio, con perjuicio. Y aquí él les dice, el profeta, cuando venga el sol de justicia, traerá salvación. La palabra salvación puede ser traducida mejor como sanidad, en contraste con enfermedad. Si la gente está enferma del pecado, el Mesías Jesucristo trae sanidad. ¿Cuántos aquí han sido sanados por el Señor? Yo le doy gracias al Señor. Y yo lo he compartido con algunos de los que me conocen. Los que me conocen saben que yo soy un cinéfilo consumado. Yo soy de los que agota cartelera en los cines. Me gusta el buen cine y a veces el no tanto. bajo el principio paulino de examinarlo todo y retener lo bueno. Bueno, hay cosas buenas que hay que ver. Y cuando se tiene niños, todo el desfile de películas infantiles que Pixar y Disney nos ofrece, pues habrá que sentarse a ver con los pequeños. Y bueno, me he prohibido yo mismo, porque me conozco, me he prohibido las series de Netflix, sobre todo aquellas con lista de episodios kilométricos, 42 capítulos, 80 y pico de capítulos, porque yo me conozco y yo sé que si abordo el primer capítulo, ya me antoja el segundo capítulo y puedo pasar horas de un tiempo que debo aprovechar mejor. Yo creo que si a mis manos hubiera llegado en mi adolescencia una cerveza o un cigarrillo de marihuana o quizás cocaína o cualquier anfetamina, o yo no sé lo que sería, pero yo aprecio a mi Salvador, que trajo la salvación a mi vida a tiempo, como para que ninguna de esas enfermedades y perjuicios devastara mi vida y mi familia. ¿Dan gracias ustedes, hermanos, por ese Dios, ese sol de justicia que ha traído sanidad a su vida, a su familia? Aquí Malaquías dice: Él traerá sanidad a donde haya enfermedad. Número 3, traerá libertad en donde hay opresión. Mire lo que dice el versículo 2: el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis, seréis libres, respiraréis libertad. Y bueno, cuando el Señor vino y Él abrió el libro, el rollo de Isaías, para leer la Haftorah en la sinagoga de Nazaret, Él habló de que Él había venido a libertar a los. Y hay mucha gente cautiva en Chimaltenango, hermanos. Puede haber gente cautiva aquí. Como dije anteriormente, puede haber gente abriendo este libro negro para estudiarlo, pero están siendo presa de la pornografía, por ejemplo. Están siendo presa de adicciones que no pensaríamos que cautivan, pero que están robando tu tiempo, están dañando tu mente y están perjudicando tu vida espiritual. El sol de justicia traerá libertad a donde hay opresión. Otro feliz y maravilloso resultado es que traerá alegría a donde hay tristeza. Mire lo que sigue diciendo el versículo 2: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y usa una metáfora de unos corderitos encerrados en la jaula por mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando usted les abre la jaula? No solamente son libres, sino que disfrutan el campo como si fuera el paraíso. Y eso está refiriéndose a felicidad. El diablo empaqueta el pecado ofreciendo como vehículo y destino maravilloso la felicidad. Haz esto y serás feliz. Compra, consume para que seas feliz. Pero no vamos a hallar felicidad en nada de lo que la materia ofrece. La única felicidad, la verdadera, la encontramos únicamente, no cuando tenemos la casa llena de cosas, sino cuando nuestra vida está llena de Jesús. Él trae alegría, Él trae verdadero gozo, verdadera felicidad a donde hay tristeza. Y por último, Él traerá justicia a donde hay iniquidad. Él traerá justicia, dice Malaquías, a donde hay iniquidad. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. A veces, hermanos, Dios permite que los malvados triunfen. Dios permite que gente sea extorsionada, que niñas sean secuestradas y que el malo parezca salirse con la suya. Y no nos gusta ese final. ¿Por qué mi hijo terminó en un ataúd? ¿Por qué? Dijo una hermana que yo conocí. Si él asistía conmigo a la iglesia. Estuvo secuestrado un año. Y ella vendió y pagó hasta lo que no tenía a los secuestradores. Y no sabía que a los pocos días de secuestrado le habían quitado la vida y los sepultaron bajo una losa de concreto. Y le siguieron pidiendo y ella siguió pagando casi por un año. Y en medio de la zozobra toda la iglesia oraba, clamaba. ¿Dónde está la justicia? Hasta que por fin encontraron el cadáver. Y ella ya frente al ataúd de su hijo. Seguramente la conclusión es: qué terrible final. Mi hijo muere, el justo muere, mientras tanto el impío está disfrutando y gozándose con mi dinero. ¿Es justo eso?, dice la gente de Judá. ¿Es justo eso?, podría pensar usted. Momento, dice Malaquías, ese no es el final. Hay un final alternativo. La injusticia tendrá un juicio y el sol de justicia traerá justicia a donde hay iniquidad. Ese no es el final. Los impíos pagarán. La justicia perfecta de Dios prevalecerá. Hay cosas que, como dice el himno, entenderemos más allá. Pero para terminar este libro, el Señor quiere que esta gente y nosotros esta noche aquí entendamos la verdadera raíz del problema. ¿Cuál es el meollo del problema? ¿Cuál es el nodo principal alrededor del cual estriba el problema nacional por el cual el Señor está trayendo esta prueba? Y la razón se encuentra en los siguientes versículos. Él nos invita a Malaquías a pensar en tres momentos: el pasado, a evaluar el presente y a pensar en el futuro. Él dice en el versículo siguiente, versículo 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y lo que está diciendo es: recuerden el pasado glorioso. 14 veces en Deuteronomio aparece el verbo recuerden, acuérdense, que no se les olvide. Hay una enfermedad que seguramente ustedes conocen bien, algunos a la distancia, algunos otros más cerca. Es la enfermedad del Alzheimer. Ese problema comienza en las personas cuando quizás a mediana edad, entrando los 40, comienzan a olvidársele las llaves, dónde dejó el teléfono y lo tienen en la mano, por ejemplo. comienzan a olvidarse los números telefónicos más comunes. Ahora, no confundamos, hay cosas que son propias de la gente despistada. Y creo yo que, hablando de gente despistada, hoy vinieron todos, ¿no? Vinimos todos. Pero estos síntomas, la persona comienza a olvidarse de los nombres, incluso de los familiares. Después, comienza a olvidarse de cosas más cercanas. Comienza a olvidarse incluso del nombre de su hijo. Comienza a olvidarse de rostros, rostros incluso conocidos. Y en las etapas más tardías y postreras de este mal, la gente se olvida de bañarse, la gente se olvida de comer, de peinarse. Así que estas personas necesitan imperativamente la asistencia permanente, la ayuda de otra persona. Al cuerpo, al sistema, se le olvida cómo deglutir los alimentos. Y por último, la persona muere. Es terrible esta enfermedad. Es un látigo hoy día. Pero es más terrible, mis queridos hermanos, el Alzheimer espiritual. Es cuando un hijo o una hija de Dios se olvidan de lo que el Señor ha dicho. Se olvidan de lo que el Señor ha hecho. Y cada vez que viene un problema nuevo, se arrancan los cabellos de la cabeza. Bueno, y no con esto, yo he tenido muchos problemas, muchos, muchos. Crispan los brazos al cielo y dicen: Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor dice: se te olvidó, recuerda lo que yo hice por ti, recuerda mis promesas, se te olvidó. Así que el problema medular de esta gente en Judá es que se les ha olvidado la ley del Señor, se les ha olvidado la palabra. Y por eso están preguntándole al Señor: ¿y qué es lo que hemos hecho? ¿Y en qué hemos fallado? No entendemos, si yo no estoy pecando, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor dice: mírate en la palabra, mírate en el espejo y date cuenta. Porque solo cuando te enfrentas a la ley de Dios, cuando te enfrentas al espejo de la palabra, tus defectos y tus pecados pueden verse claramente. ¿Por qué esta gente se ve a sí mismo como justa? Porque se les ha olvidado la ley. Y él dice, Malaquías: acuérdense de lo que Moisés escribió. El problema nacional que ustedes viven tiene que ver con un olvido de la palabra de Dios. Y esto es supremamente pertinente, hermanos, en un mes en que celebramos al libro de los libros, a la palabra de Dios. Hay una iglesia hoy día que traga entero. Ve a cualquier predicador en la televisión y le creen, porque no estudian la palabra, se les ha olvidado lo que dice la palabra. Y el profeta Malaquías, al igual que a ellos, nos advierte a nosotros: acuérdense, remítanse al pasado. Recuerden ese pasado glorioso, cuando el pueblo de Israel fue bendecido porque obedecía la Torá, obedecía la palabra de Dios. El versículo 5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y bueno, como nosotros hemos visto ya la película completa, a diferencia de los escuchas primarios de Malaquías, nosotros sabemos que el Elías al que se refiere es Juan el Bautista. Pero también más adelante, a otro personaje que predica y preconiza la venida de Jesús en su segunda venida, Apocalipsis capítulo 11. Así que Malaquías está apuntando a dos momentos cuando menciona a Elías. Elías es quizás el ícono, la figura profética por excelencia en toda la escritura. Y por eso se hace referencia a Elías aquí. Número dos, Elías es quizá la figura mesiánica por excelencia. Los milagros que hizo Elías y el ministerio de Elías anticipan el ministerio del Mesías. Y había un tercer elemento. Elías fue un predicador temerario, un predicador valiente. Así que Malaquías dice, así como ese Elías que no tuvo pelos en la lengua, que hablaba la verdad sin tapujos al rebelde, al desobediente Israel, asimismo vendrá otro Elías, Juan el Bautista, que sin pelos en la lengua le dijo a los fariseos y escribas y al pueblo, arrepiéntanse, conviértanse. Decirle eso a la gente más religiosa en Israel. Pero este hombre, Juan el Bautista, este segundo Elías que anticipó al sol de justicia, este hombre fue temerario. Y el de Apocalipsis 11, que anticipa la segunda venida, también invitará al arrepentimiento. Y quizás este sea un buen punto para decir que esta gente de Judá tiene una venda en los ojos y necesita que la luz le llegue a esos ojos. Por eso necesitan a alguien como Malaquías, que les hable la verdad en la cara, la verdad desnuda. Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Pero esta es gente que no conoce la palabra, ciegos de su propia desobediencia. Así que la primera invitación es, recuerden el pasado glorioso. La segunda invitación que hace Malaquías para entender el problema que está aquejando a Judá es, evalúen el presente angustioso. Dice el versículo 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Por qué aquí Malaquías y por qué este pasaje apunta a los padres y apunta a los hijos y apunta a la familia, hermanos? ¿Por qué? Porque si vamos a quejarnos de los problemas que angustian a Guatemala, ¿a dónde hay que buscar para ver dónde está el problema? En la familia. Y el Señor va de lo general a lo particular. Como dijo Shrek, vamos por capas, desde la capa exterior y vamos hacia adentro para darnos cuenta en dónde está el problema. Y él va al punto nodal, la familia. Se cuenta la historia de un niño que llegó con su papá y le preguntó, papi, ¿cómo comienzan las guerras? Entonces el papá le dice, bueno, tomemos como ejemplo la Primera Guerra Mundial, que comenzó cuando Alemania invadió Bélgica. E inmediatamente la señora salió, la esposa, la mamá del niño, abrió la puerta y dijo, ¿por qué no le dices la verdad al niño? ¿Por qué no le cuentas la verdad? ¿No le dices que el comienzo de la Primera Guerra Mundial fue por el asesinato del archiduque Francisco Fernando? Entonces, muy pagado de sí mismo, lleno de furia, le responde el papá, ¿a quién le está preguntando el niño, a ti o a mí? Y la señora enfurecida voltea la espalda y cierra la puerta, da un tremendo portazo. Ante el silencio incómodo, el niño dice, papi, ya sé cómo comienzan las guerras. Hermanos queridos, no es un secreto para nosotros que la familia está sufriendo un terrible ataque y se está fracturando hoy. Aquí en Guatemala, miles de familias están sufriendo fragmentación a cuentas de divorcio, como en el tiempo de Malaquías. Están sufriendo fragmentación a cuentas de migración a otros países y de otros factores. Esto sería alarmante si fuera solo un problema endémico allá afuera, propio de la gente que no conoce al Señor. Pero lo terrible es que esa estadística también tiene que ver con la iglesia. Hay una terrible fragmentación en los hogares. En los hogares que se sientan juntos en las bancas de una iglesia, que dan apariencia de piedad y que todo está bien, muestras de perfecto bienestar, pero que detrás de bambalinas están divorciados emocionalmente. Y tal vez alguien diga aquí: bueno, yo estoy bien con Dios, las cosas entre Dios y yo están bien, con mi esposa no tanto, con mis hijos no están bien, pero con Dios sí estoy bien. Tengo que decirle que lo que está diciendo Malaquías acá es que Dios jamás divorcia la salud de su vida espiritual con la salud de su vida relacional, de su vida conyugal. Las dos son indivisibles. Si usted está mal con su cónyuge, usted está mal con el Señor. Si usted está mal con sus hijos, usted está mal con el Señor. Dice el apóstol Juan en su primera carta: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque si el tal no ama a su hermano a quien ve y con quien duerme y con quien vive, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y el Señor, a través de Malaquías, hace volver nuestros ojos hacia la familia, nuestra familia. Y aquí entonces nos da una instrucción final. Después de hablarnos y de invitarnos a recordar el pasado, en que la palabra era el centro de nuestra vida y nuestras decisiones, después de invitarnos a evaluar este presente, en donde pensar que estar bien con Dios y mal con nuestro cónyuge está bien, entonces nos invita a evitar el futuro vergonzoso. Y termina diciendo Malaquías en la última frase: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías es el único libro cuya última palabra es maldición. Y uno busca: no puede ser que ese sea el final. No, no, no. ¿Por qué no editaron ese final? Bueno, tal vez porque es una advertencia. Una advertencia primariamente para el pueblo de Judá, pero una advertencia para la iglesia Alfa y Omega. ¿Queremos un futuro mejor que este presente que estamos viviendo? Entonces, trabajemos en el presente, trabajemos en nuestras vidas. La ex primera dama de los Estados Unidos, esposa del presidente George Bush, la señora Barbara Bush, dio un discurso alguna vez en un evento, y escuchen lo que ella dijo: tan importante como su obligación como médico o abogado o líder de negocios será la de ser humano en primer lugar. Sus relaciones humanas con su cónyuge, con los hijos, con los amigos, Esas son las inversiones más importantes que tendrá usted en que ocuparse. Al final de su vida, usted nunca se arrepentirá de no haber atendido a un paciente más, o haber ganado un veredicto más, o haber cerrado un negocio más. Pero lo que sí va a lamentar es no haber invertido su tiempo con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos. Y ella termina diciendo: nuestro éxito como sociedad no depende de lo que ocurre en la Casa Blanca, sino de lo que sucede en su casa. Y estas me parecen palabras muy sabias. Y por eso Malaquías termina señalando a su familia. ¿Quiere usted una mejor iglesia, hermano? ¿Quiere usted una mejor Guatemala? Entonces pregúntese: ¿qué estoy sembrando yo en el corazón de mi cónyuge, en el corazón de mis hijos, en el corazón de mis amados? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es un ejemplo modélico de lo que significa vivir según Dios? Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche. Gracias, Señor, por las lecciones que nos enseñas a través de Malaquías. Tal vez nuestros servicios, Señor, tal vez nuestro ministerio, tal vez nuestro matrimonio, tal vez nuestra actitud, tal vez nuestro sentido de justicia, o tal vez, Señor, nuestra percepción del futuro, Señor, no es la mejor. Pero el problema es, Señor, todo se circunscribe a un olvido de tu palabra, Señor, a no poner en práctica los principios maravillosos y eternos que has puesto en tu palabra, oh sol de justicia. Ayúdanos, Señor, como iglesia, ayúdanos como familia a ser los hijos e hijas que tú quieres que seamos. Y si hubiera alguien que me escucha, Señor, que está divorciado de ti, divorciado de tu palabra, o divorciado emocionalmente de su familia, haz que esta persona, con el aguijón precioso de tu Santo Espíritu en su conciencia, vuelva a ti, Señor, retorne a ti, Señor, y se dé cuenta de que hay un futuro glorioso, que este que está viviendo no necesariamente es el final de la historia, sino que hay un final alternativo y precioso si esta persona decide obedecer tu palabra, decide obedecerte a ti, Señor. Tú quieres una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, Señor. Tú quieres una nación permeada por las bondades de tu palabra, el ejemplo de los cristianos. Pero si queremos una Guatemala diferente, una iglesia diferente, debemos tener un hogar centrado en ti, oh Señor, centrado en tu maravillosa palabra. Aleja lo más posible de nosotros toda sombra de maldición, la maldición que involucra, Señor, el darte la espalda a ti, darle la espalda a tus principios para nuestra vida. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, a hacer y obedecer lo que has puesto para nuestra bendición en ella. En tu nombre oramos, oh Jesucristo, maravilloso sol de justicia, dándote gracias.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!